Para hablar sobre el salario mínimo y su posible incremento, está con nosotros vía telefónica la doctora Landy Sánchez, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y coordinadora del Seminario sobre Trabajo y Desigualdades del Colegio de México. Muy buenos días, doctora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Por favor, ¿nos podría comentar qué tan viable es el salario mínimo en México y su posible incremento? Es decir, ¿qué tan viable es este posible incremento?
Bueno, como muchos de nosotros hemos estado discutiendo en los años recientes, el poder adquisitivo del salario mínimo ha venido cayendo históricamente, ¿no? En los últimos años, de hecho, el nivel del salario mínimo se ajustó ligeramente, pero aún así representa solo una fracción de lo que alguna vez significó el salario mínimo. Si comparamos hoy en día lo que el salario mínimo representa, es apenas, por ejemplo, una cuarta parte de lo que lograba comprar en 1976, ¿no? Entonces, realmente lo que hemos apreciado en los años, a lo largo de las últimas décadas, ha sido un deterioro muy marcado del salario mínimo. En este sentido, es muy claro lo que se ha venido señalando por muchos académicos y organizaciones de la sociedad civil, que es que el salario mínimo es insuficiente, ¿no? Está por debajo de la línea de bienestar fijada por el Coneval. Y en este sentido es que se han empezado a pronunciar, como ustedes ya bien lo anotaban, distintas instituciones, también distintos puestos de, distintas instituciones y también distintas organizaciones civiles, a la vez que distintos políticos que han estado pronunciándose para aumentar el salario mínimo. Ustedes también preguntaban acerca de qué tan factible que esto ocurra. Yo creo que eso tiene dos dimensiones. Por un lado es el tema de qué tan necesario es que ocurra, y eso creo que la coincidencia general es que es impostergable. Por un lado es por el deterioro que ha venido teniendo el salario mínimo en los años recientes, que ya señalábamos, y por otro lado, también porque ha empezado a generarse un consenso a partir de muchos estudios que se han realizado en años recientes acerca de que un incremento moderado, por decir así, al salario mínimo tendría muy pocos efectos negativos sobre la inflación y sobre el empleo, que han sido los principales argumentos esgrimidos desde las instancias gubernamentales por las cuales no ajustar de manera más importante el salario.
Bien, doctora.
¿La movilidad salarial podría considerarse discriminatoria, doctora?
En el sentido de que hasta ahora lo que hemos visto es un deterioro que ha afectado sobre todo en la parte más baja de la distribución de los ingresos, ¿no? Entonces, a lo largo de los años recientes, una característica del país, ha sido la profunda desigualdad, entre ellas la desigualdad salarial. De hecho, el deterioro de los ingresos, sobre todo en la parte más baja de la distribución, es parte de lo que explica la profunda desigualdad en el país. Y los ingresos por trabajo han perdido peso. En términos de la masa del volumen monetario en el país, han perdido peso. Eso significa, que cada vez se gana menos en promedio, y sobre todo se gana menos en los más pobres. Y en ese sentido es discriminatoria en términos de quiénes son los más afectados, ¿no? Y potencialmente entonces también es la posibilidad que un incremento al salario mínimo beneficie sobre todo a ciertos grupos, ¿no?, que son aquellos que más lo necesitan, es decir, aquellos que ganan entre uno, quizás dos salarios mínimos, donde se espera que los efectos a un incremento del salario mínimo formal aumente, sus ingresos mensuales.
Bien, doctora Landy Sánchez, ¿existe alguna razón por la que en México se pagan los salarios más bajos, comparando eso con otras naciones menos ricas que nuestro país? ¿Y cuál entonces debería ser el salario ideal para México?
Hay múltiples razones, ¿no? Una es la historia de cómo ha evolucionado el salario mínimo como instrumento de política pública, ¿no? El salario mínimo pasó de ser un referente como originalmente fue planteado y como está señalado en la Constitución mexicana, de ser un referente en términos de bienestar, de cuál es la canasta de bienes que debería poder comprar y pensar entonces en qué debería tener este salario para poder comprar esos bienes, pasó de ser este referente más de bienestar a ser un referente para el control inflacionario en el país. Y después un referente, digamos, en términos de vamos a ir ajustando el salario para que no rebase, para que no impacte otras negociaciones salariales y para que no impacte la inflación. Y al hacer eso, poco a poco fuimos automáticamente, por decirlo de alguna manera, convirtiendo al salario mínimo en un mecanismo que iba por debajo de la inflación y, consecuentemente, por solo lógica matemática, iba perdiendo poder adquisitivo, porque lo que hicimos fue mantenerlo por abajo de los niveles de los costos de vida, ¿no? Uh-huh. Así que año tras año fuimos acumulando deterioro. Esa es, digamos, el hecho de haber hecho del control salarial un instrumento de política inflacionaria, por supuesto, en términos macroeconómicos pudo tener sus beneficios al contribuir a controlar la inflación y al evitar, digamos, que una parte del deterioro del bienestar de la población que viene por inflación se controlara. Sin embargo, hace un buen rato que hemos tenido estabilidad macroeconómica y no hemos visto la recuperación salarial que se esperaría. Y es importante anotar que esto ha ocurrido aún cuando la productividad del trabajo en México ha crecido. Es decir, que ya no tenemos la preocupación que teníamos hace unas décadas acerca de la disociación que había entre salarios y productividad o la potencial efecto que tendrían negativos un crecimiento del salario en la inflación. En ese sentido, digamos, hay el contexto económico necesario para aumentar los salarios en México. Y creo que más bien estamos en un escenario donde la explicación es fundamentalmente una explicación más bien política, que es decir, tenemos todo un conjunto de instituciones y una instrumental y una forma de negociación salarial en el país que no ha favorecido los incrementos salariales, ¿no? Entonces yo lo que creo, es, como ustedes señalaban, es el tema de que estamos en un contexto en donde México ya debe pensar en ponerse en el contexto internacional donde efectivamente hay muchos países que han iniciado políticas de recuperación salarial en los últimos años y donde nosotros podemos mirar esas experiencias para ir comenzando a recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo.
Pues este es el escenario ideal. Vamos a estar pendientes de lo que suceda en este año y en el 2018, el año electoral, donde se promete de todo y para todos, doctora. Landy Sánchez, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y coordinadora del Seminario sobre Trabajo y Desigualdades de el Colegio de México. Muchas gracias por esta conversación para nuestra audiencia.
Bien, parece que ya no nos escuchó, pero...